UDF Radio. Última fila.
Hoy vamos a hacer un viaje desde lo más experimental a lo más comercial, y en primer lugar nos ocuparemos de una película que utiliza el archivo para hacer una genealogía de la clase obrera francesa y de sus problemas de puertas para adentro. Hablamos de Regreso a Reims, y ya os aviso que a Clara le ha entusiasmado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Clara?
Pues muy bien, en unos minutos razonaré mi entusiasmo, pero siguiendo con el repaso, la siguiente parada nos lleva a La Voluntaria, de Nelly Reguera, o bueno, mejor dicho, nos lleva a Grecia, donde Carmen Machi se pone en la piel de una jubilada que va a un campo de refugiados a echar una mano, pero allí se encontrará una manera de hacer las cosas, bueno, que no son la suya propia.
Y acabaremos hablando de uno de los grandes directores de nuestros días, Denis Villeneuve, que no estrena nada este viernes, pero que suficiente ha hecho en esta vida para que hablemos de él en este nuestro podcast. Lo haremos con la ayuda de Pau Gómez, que ha publicado un libro dedicado a su vida y obra bajo el subtítulo La mirada salvaje. Todo esto es Última Fila, el programa de cine de Kultur Plaza y 99.9 Plaza Radio. Aquí estamos Álvaro de Vis y Clara Gorría.
On se marie tôt à 20 ans et l'on n'attend pas des années pour faire 3 ou 4 enfants qui vous occupent vos journées. Entre les courses, la vaisselle, entre ménage et...
Adèle Hanel transforma el texto de Didier Eribon en un documental, un ensayo que nos habla de la clase obrera francesa desde los años 50 hasta hoy, apoyándose en imágenes de ficción y de documental, siempre con una perspectiva íntima que hace de esta peli de Regreso a Reims uno de los documentales, por lo menos, más chulos que yo he visto desde hace mucho tiempo. A ver, Álvaro, ¿qué te ha parecido? Que yo creo que el documental sí que te hace tilín.
A mí todos los documentales, o muchos documentales, me hacen tilín, y yo creo que este es muy interesante por esta idea del documental ensayo abiertamente político. Yo, como en Última Fila estamos siempre a favor del entusiasmo, yo prefiero escucharte primero a ti, desarróllate, cuenta todo lo que nos tienes que contar de Regreso a Reims y yo completo, Clara.
Vale, a ver, o sea, yo le decía a Álvaro que me pasó con esta peli, cómo me pasó en mi adolescencia con La Doctrina del Shock, que es como una película de cosas que más o menos tú sabes, pero que cuando ves en una obra, que eso es lo que mola a veces el cine y no pasa siempre, cuando lo ves en una obra todo compiladito, ordenadito, por alguien que ha decidido explicarte algo, das las gracias porque para mí esta película sí que claramente genera sentimiento de clase, que yo hace muchísimo tiempo que no tenía esa sensación de pertenencia a la clase obrera, o como diría Samantha Hudson, a las obreras con clase, que somos nosotras.
Exacto.
Pero bueno, es verdad que esta historia, que empieza un poco desde lo más íntimo, hablando de la vida de su abuela y de su madre, cómo vivían o cómo conseguían un poco sobrevivir con esta lacra social que es el trabajo, y cómo eso afecta a partes de tu vida íntimas, y luego ya un poco va escalando o va explicando los movimientos sociales que había de la clase trabajadora, pues eso, de los 50 hasta hoy, que parece los 40, pero en working class, sí que te da una perspectiva muy buena y una manera de ordenar toda esa información que tienes en la cabeza de lo que es la clase obrera y lo que es tu propio papel también un poco en el sistema que tenemos ahora, que a mí me emocionó, y además encima se apoya en imágenes de la época, como películas de Godard, películas, no sé, documentales, incluso no recuerdo ahora que hubiera nada de vídeo personal, de íntimo, pero sí que genera esa sensación poco como de ver la vida de su abuela, de su madre, y ir con ellas sufriendo todos estos estas injusticias, básicamente, que son... que antes se trabajaba 12 horas, también te da una perspectiva de los derechos que se han ido consiguiendo también.
Claro, la película se divide en dos movimientos y más un epílogo, y dentro de cada movimiento hay como fragmentos en los que, bueno, pues son como los capítulos de un libro. Yo no he leído la obra original en la que se basa esta película, pero bueno, da la sensación como de capítulos, ¿no? Y a mí lo que me parece más interesante es cómo un relato tan personal, de alguna manera... Y por eso se apoya, yo creo, que en las imágenes de archivo realmente la historia que está contando de su familia es la historia de una clase social. Entonces está hablando de algo que es universal, ¿no? O que es muy extendido en Francia. Entonces, ¿de qué manera una narración personal se puede convertir en una buena radiografía de un problema colectivo, ¿no? O de una narración colectiva? Y me gusta mucho esa idea de una voz en off que está contando algo tan, tan, tan personal, y que esos fragmentos de las películas o de las canciones o del material encontrado, de alguna manera lo que te estén diciendo es: aquí estamos todos igual, ¿no? Y
es básicamente lo que genera, es lo que dice la película, está muy bien resumido.
Y es lo que genera ese sentimiento de decir, es que yo estoy ahí, ¿no? Uh-huh. Yo estoy ahí y me estás contando tu historia, pero realmente me estás incluyendo en esta historia porque me puedo ver reconocida o reconocido en esto. A mí me ha gustado eso mucho y me ha gustado, me parece una genealogía muy inteligente, ¿no? De dibujar. Tengo más problemas en los minutos finales, en uh-huh. los que llega hasta bueno, hasta los últimos años del Frente Nacional, cómo la extrema derecha ha acabado captando los votos de la izquierda a partir de los 80-90, y como que hay una lectura tan, tan, tan en el presente, que a mí lo que me parece interesante de este ensayo es cómo el tiempo le ha dado perspectiva a las cosas y puede hablar de manera tan inteligente. Y sin estar en desacuerdo con todo lo que está planteando, a la vez me resulta como muy con mucha brocha gorda, ¿no? Esos últimos minutos. Y entonces me saca un poco de lo que ha ido construyendo.
Parece que quiere generar como una especie de happy ending a una historia que, pues como decimos, son 50 años de historia, entonces... Nos parece un poco forzado, porque al final pues sí que hay como unas imágenes de movimientos sociales que hay ahora, protestas, pero es raro porque cuando tú estás viendo las protestas de años atrás sí que ves como una especie de coherencia, una especie de unión, y ahora que vivimos realmente eso sabemos que evidentemente hay muchos movimientos que son muy interesantes, pero que la sensación individual de cada uno es mucho más compleja que se genere algo colectivo. Entonces ves imágenes con las que mientras ves las películas estás diciendo, claro, es que ahora esto no lo hacemos, claro, es que ahora esto no es así, y en el final te ponen tus imágenes de ahora, entonces genera una sensación un poco... El mensaje es un poco confuso.
Sí, yo creo que descoloca.
Pero a mí, aparte de eso, la verdad
sí,
es que...
Sí, sí, sí. No, sin duda, se presentó en la quincena de realizadores del año pasado. El director, que no hemos hablado de él, es Jean-Gabriel Peguiot. Súper francés. ¿Cómo no? Claro, esa película es súper francesa.
Es bastante francesa, pero es también tiene algunas cosas que dices, bueno, españita
sí,
también.
Exacto.
Podemos rascar un poco.
Pero yo creo que una película muy atrevida en lo narrativo y en lo formal... Muy, muy interesante, muy, muy inteligente, y es nuestra película de la semana.
La verdad que sí, yo os lo recomiendo porque os vais a enfadar con vuestro jefe. Yo creo que es un sentimiento que nunca está
necesitamos.
De más, ¿sabes?
Sí, 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 totalmente.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el...
Cansada de su vida de jubilada, Marisa decide viajar a un campo de refugiados griego donde, a su parecer, necesitan a gente como ella. Pero al llegar allí descubre otra realidad con la que choca y que le lleva a explorar los límites entre el amor y la necesidad de sentirse útil. Así es La voluntaria, otro de los títulos del cine español que van a dar que hablar este año, y cómo no, tiene la firma de una cineasta, Nelly Reguera. Clara, cuéntame, La voluntaria.
A ver, yo he de decir que es una película que hasta los últimos 10 minutos no me estaba gustando. O sea, no entendía nada. Estaba viéndola, Carmen Machi, no me importaba ver en la pantalla, podía verla 58 horas seguidas porque me parece una de las actrices de España, y eso, no sé hablar lo suficiente... pero no, o sea, quiero decir, como que el mensaje de la película, evidentemente no entendía nada, pero en el final sí que le da como una especie de coherencia que yo entiendo que está hecho adrede. Entonces, al final sí me gusta porque es una película, pues eso, que tiene una reflexión que me interesa, seguir explorando, pensar en ella, y sí que me gusta. A nivel formal, no espera, quiero decir, no te aporta mucho, pero tampoco esperas mucho y está muy bien resuelta. Con lo cual, bueno, a mí sí me ha gustado La voluntaria, creo que es una película, pues eso, que tiene. Un piense, o sea, un pequeño cineforum, un tomarte un café y hablar de qué te ha parecido. Y eso no se puede decir de todas, ¿eh?
A mí me resulta... la película tiene dos partes totalmente diferenciadas, diría yo, a nivel de trama. Uno es el momento... Yo sé que esto se sabe mal porque va a haber mucho spoiler.
Bueno,
no te preocupes.
Un poquito no pasa nada.
Hay un primer momento en el que está en el campo de refugiados, se encuentra con que la ONG para la que está trabajando le impone unas medidas que pueden ser un poco absurdas o que ella no entiende porque ella es una señora jubilada que lo que quiere es hacer las cosas como ella cree que se tienen que hacer. Y, bueno, pues las ONGs a veces tienen como... Y hay como una... Yo creo que hay una idea de esas normas o esa, esa burocratización de la asistencia que... A veces tiene sentido, pero que es tan rígida que bueno, que puede ser contraproducente, ¿no? Ella le coge cariño a un niño que no tiene padres ni madre en el campo y bueno, le acaba cogiendo tanto cariño que al final lo que decide es quiero adoptarlo, así que me lo llevo. Y entonces ahí como creo que es más o menos la mitad del metraje, ella se va con él y lo sustrae del campo de refugiados. Literal. Entonces es ahí se queda, ahí es Carmen Machi contra la pantalla. Carmen y el
su nuevo nieto.
Exacto.
Y un perrito, por favor, que el perrito es ideal.
Exacto. Y este personaje, que es Marisa, bueno, pues tiene que convivir con esta idea de querer hacer algo bien, pero darse cuenta de que lo ha hecho de la peor de las maneras y que esto está siendo contraproducente. Entonces, es interesante de la película, yo creo, esta idea de plantear que los dos extremos de ese pensamiento, de alguna manera, bueno, pues son contraproducentes y que es muy sensible la manera en la que hay que tratar a estas personas. No hay que deshumanizarlas, tampoco hay que abordarles de esta manera de vamos a salvarles, porque lo que se da a entender es que Marisa es una mujer que ya ha cuidado a sus chiquillos todo lo que ha tenido que cuidar y como que de alguna manera está buscando una solución a su propia soledad a través de él cuidar de manera maternalista a ese chiquillo. Entonces, a mí me gusta mucho más la segunda parte, porque la segunda parte es mucho más compleja.
Claro, o sea, se genera ahí como la reflexión un poco.
Y es inédita. Entonces, lo que ocurre en los campos de refugiados y los problemas con las ONGs, yo creo que es un tema que se ha tratado más veces e incluso que se ha tratado mejor de lo que yo he visto en esta película. Sin embargo, lo que veo en la segunda parte me gusta mucho porque me parece inédito. Me parece un paso adelante, ¿no? Me parece algo que nos puede llevar a otra reflexión diferente. Y a lo mejor el cine club este que te quieres montar después de ver la película no cae en todos los lugares comunes en los que se supone que puede caer una persona que vea, yo creo que solamente la primera parte de la película.
Sí, o sea, no es una típica peli de ONGs, ni es una peli de... de mira qué mal está esta gente. A mí eso es lo que me interesaba de esta peli, ¿no? Como que yo creo que pone el foco, sí, un poco en las personas de Occidente, pero para hacer una propia reflexión sobre cómo realmente se puede ayudar a una persona que no es de tu cultura, o sea, que no, que tiene un mundo muy diferente al tuyo y que tú sobreentiendes que necesita unas cosas, pero que realmente no lo sabes. Y no sé, a mí ya te digo, sí que me ha parecido interesante. Reconozco que no he visto María y los demás, entonces no te puedo comparar, pero María y los demás parece que igual tiene un punto más íntimo, más familiar, y esta es verdad que aborda como muchos temas, incluso hay como una especie de hilo del que tirar, del que el personaje tiene algún tipo de problema con alcohol. Quiero decir, hay como unos matices ahí raros, que eso está bien, que no se llega a especificar nunca, y te has construido el personaje este de Marisa, que la verdad es que piensas de ella 45 cosas diferentes cada minuto, porque... Y sale Itza Sarana, que tampoco nunca está de más, ¿eh?
Nunca está de más, aunque es la Cruella de Vil de...
Es la mala.
Es la mala de la película. En fin, bueno, pues creo que en este viaje que estamos haciendo casi semanal por películas españolas que van a estar en la carrera de los
semanal,
Goya...
Yo estoy más contenta con que sea semanal. Es que esto no es tan fácil decirlo, ¿eh?
No es tan fácil. Pues, bueno, la voluntaria tuvo... una buena acogida en Málaga y bueno, veremos qué camino le queda y como mínimo le queda este viernes en cartelera, así que ánimo con ello.
He de decir que en Málaga me acuerdo que me fui con mi compañera Irene toda convencida que llevamos todo el día a las 10 tenemos una peli de Carmen Machi, bueno, una peli de Carmen Machi, qué bien, no sé qué, entramos a una peli a los 10 minutos era sobre una señora de clase alta latinoamericana que tenía problemas y dijimos...
Que no era Carmen Machi.
No era Carmen Machi. Y ya, pues nada, fue un poco... nos dio pena porque teníamos la ilusión de ver Carmen Machi. Irene, desde aquí, te digo que ya he visto la peli Carmen Machi y que a mí me ha gustado.
Y Carmen Machi, además, hablando en inglés. Hablando en inglés.
Bueno, hablando en inglés. O sea, muy interesante también esa parte de cómo personas así boomer... defendiéndose en un inglés, pero bastante bueno. Bueno, está gracioso. Y luego se echa como medio novio griego. Bueno, la veis y nos decís, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
mejor.
Sí, sí, exacto. La veis y os decís y nosotros vamos a otras cosas. Pau Gómez es un conocido y un amigo de última fila y ha escrito en su carrera pues libros hablando de los grandes directores de las últimas décadas del cine pues más pop, más norteamericano, como pueda ser Spielberg, como pueda ser Scorsese. Y aprovechando Dune, el año pasado escribió Villeneuve, La mirada salvaje, hablando obviamente del director canadiense Denis Villeneuve, y no queríamos, aunque han pasado meses desde la publicación del libro, no queríamos dejar de hablar con Pau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pau?
Muy bien. ¿Qué tal, Álvaro?
De este director que, bueno, como todos los que coges, les tienes mucho cariño, tanto a ellos como a su cine, por supuesto, pero la primera pregunta que te quería hacer es, habiendo tratado con directores de la altura de Spielberg o de la altura de Scorsese, que son como los grandísimos nombres de los libros y de los cánones de la historia del cine, ¿cuándo te das cuenta que Denis Villeneuve es un nombre que pueda estar a su altura?
Pues primero cuando veo que no hay nada publicado sobre él, que me llamó muchísimo la atención, porque hay mucho sobre Spielberg, mucho sobre Scorsese o sobre Clint Eastwood, por ejemplo, pero sobre Villeneuve me llamó la atención que no había... nadie se había metido en su obra y la había analizado como para dar pie a un libro, ¿no? Y me apeteció mucho, ¿no? Ser un poco el que se atreviera por primera vez a meterse en la mente de Villeneuve y ver sus películas como la obra de un autor. Y me llamó mucho la atención porque yo creo que hoy en día es uno de los grandes autores que han conseguido consolidarse tanto en el cine independiente o con películas más modestas como ya en el mainstream, ¿no? Yo creo que junto a Christopher Nolan ahora mismo podría ser el gran director de, pensando ya a corto o medio plazo, ¿no? Eliminando ya los septuagenarios, octogenarios que todavía están ahí por suerte, pero que ya poco a poco van a ir rebajando la cantidad de películas. Y mirando ya al futuro, ¿no? Los maestros del futuro, Villeneuve sin duda es uno de ellos. Y me llamó la atención que nadie se había atrevido a meterse en su obra todavía.
Es interesante la manera en la que yo creo que la palabra que más rezuma en este libro es la libertad con la que trata cada proyecto, y aún así... él ahora es un gran director de estudios, con grandes presupuestos, pero no sé si... ahora podemos seguir hablando de un gran director con mucha libertad a la hora de abordar un proyecto tan ambicioso como Dune, que es el último que ha rodado.
Sí, porque para él cualquier película de gran presupuesto, que en realidad ha hecho dos transatlánticos, podríamos decir, que son Blade Runner y Dune, pero siempre pone sus condiciones. Es decir, son proyectos que él públicamente, antes de que se le ofrezcan, ha manifestado un interés por ellos o una pasión. En el caso de Blade Runner, él se había declarado fan incondicional de la película de Ridley Scott. Y en el caso de Dune, él había expresado su deseo de rodar algún día, o su sueño de rodar algún día una película sobre Dune. Entonces son películas que ya parten de su propia personalidad, de su intimidad o de su faceta cinéfila. Le llegan, evidentemente le llega ese proyecto, pero luego él pone sus condiciones. O sea, hubo un momento en que estuvo a punto de decir que no a Blade Runner, y estuvo a punto de decir que no a Dune porque el estudio no se comprometía a hacerlo tal cual él quería hacerlo, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante, o sea, que un director aborde una película de 200 millones de dólares a partir de su propia perspectiva y de su propia visión y negociando cada pequeño detalle desde el reparto hasta el equipo técnico, me parece fascinante porque no se me ocurre ahora mismo otro, salvo Nolan, que digamos el doppelganger de Villeneuve, no se me ocurre otro ahora mismo en el cine actual que pueda llevar una película tan grande hasta ese extremo.
Vamos a hablar primero del libro. El libro repasa película a película esa filmografía de Villeneuve, y te quería preguntar cómo te gustaría que se abordase este libro. No sé si es ver primero la película y luego leer el capítulo, y ojalá un lector o una lectora tan dedicado que quiera aprovechar para ver una a una las películas, o cuál crees que sería la mejor manera de abordar este estudio que haces.
A ver, yo creo que la mejor manera es primero leer los capítulos de las películas que tú tienes más recientes. Si has visto Dune, has visto Blade Runner, o a lo mejor conoces películas como Sicario, ¿no? Que son películas que ha visto mucha gente. Directamente puedes ir a ese capítulo y conocer el desarrollo de esta película en concreto. Y a lo mejor, una vez ya pues tienes una perspectiva de lo que tú conoces de Villeneuve y ya conoces esas partes, a lo mejor empezar desde el principio, ¿no? Intentar descubrir el primer Villeneuve, el Villeneuve de Canadá, de aquellas películas muy, muy punkies, ¿no? Muy, muy impensables y muy atrevidas. O sea, es que sus dos primeras películas, la tercera ya es un encargo, ¿no? Pero sus dos primeras películas que nacen de él, con guión propio, son películas totalmente a contracorriente, arriesgadísimas, ¿no? Con un componente incluso mágico que les hace muy inexplicables. Y descubrir los orígenes de ese autor ahora tan consolidado a mí me parece muy interesante. Por eso yo creo que cada persona el libro lo puede llevar de una manera diferente.
En cada capítulo hablas de la propia película y analizas a veces incluso diálogos de la película o cosas muy concretas, secuencias, pero también hay una parte que dedicas al cómo se hizo o cuál es el intríngulis que tuvo el rodaje o la producción o la idea de Denis Villeneuve. ¿Por qué es importante hablar no solamente del contenido, sino del contexto en el que se rueda la película cuando hablamos de Villeneuve?
Sí, porque además yo creo que un capítulo solo con mi visión y mi análisis, primero me parece pretencioso y segundo me parece bastante, bastante aburrido, puede llegar a ser aburrido, ¿sabes? Porque entonces solo hablo yo sobre Villeneuve y todo el mundo tiene derecho a opinar sobre Villeneuve. Yo lo que ofrezco es mi interpretación y luego pongo en contexto cada una de las películas, ¿no? Y cuento cómo se fueron creando, incluso algunas curiosidades que pudieron surgir durante el proceso de elaboración, y que a lo mejor eso haga que la persona, después de leer ese capítulo, vea la película o por primera vez o la vuelva a ver y establezca sus conclusiones, ¿no? Que se pueden parecer a las mías o pueden ser unas conclusiones muy propias, y a lo mejor establecer un puente entre dos películas que yo como autor no he visto. Y yo creo que ahí está la riqueza del libro, y por eso siempre quiero un poco contrarrestar mi visión con una parte, digamos, más no sé cómo decirlo, más cercana a toda la gente, ¿no? Que es el famoso making of.
¿Qué significa la mirada salvaje de Villeneuve? ¿En qué lo traduces tú en sus películas, en su hacer?
Bueno, yo creo que Villeneuve, desde el principio, si hay algo que une todas sus películas, desde aquel 32 de agosto en la Tierra, que fue la primera, hasta Dune, es precisamente esta mirada sobre la violencia, ¿no? Yo creo que es un tema que le apasiona, no por una vivencia propia, es decir, su fascinación por la violencia no proviene de haber sido una persona maltratada, de haber vivido violencia en su propia vida, porque tuvo una infancia y una adolescencia y una juventud
cómoda,
idílicas en un lugar maravilloso como es Canadá, sino que a él le atrae la violencia en sus diferentes formas, ¿no? La violencia de las guerras, la violencia contra las mujeres, la violencia latente en la sociedad americana, que es fascinante, ¿no? Esa sociedad idílica que esconde un montón de miserias, ¿no? Debajo de la alfombra. Y eso articula toda su obra, ¿no? Esa mirada violenta. Y como él siempre ofrece, digamos, un rayo de esperanza frente a esa violencia. Porque hay directores que abordan la violencia también en prácticamente todas sus películas, como por ejemplo David Fincher, pero son mucho más pesimistas. O sea, creen que el mundo es un lugar hostil, Villeneuve también lo cree, pero creen que el mundo está condenado a ser cada vez más oscuro, yo creo que hasta que un día explote y deje de existir. Villeneuve siempre tiene esa mirada final en sus películas donde hay un poco de esperanza. No lo vemos en Dune porque Dune es una película partida por la mitad.
Sí.
Es una gran película partida por la mitad. Yo creo que esa resolución la veremos al final. Pero en todas las demás sí que hay primero que hay un personaje que es muy positivo, con el cual se consigue una identificación muy grande del espectador. Y luego que ese personaje, digamos, que es el que nos ofrece una mirada más optimista del mundo. Él dice que el mundo es un lugar violento, pero ¿por qué no puede ser un lugar mejor?
Yo creo, me da la sensación de que esa violencia que muchas veces, bueno, que al principio de su filmografía lo intenta llevar a un terreno más íntimo, de repente se desata cuando va a Estados Unidos con prisioneros, hablando de una sociedad. O sea, aunque habla de un caso pequeño, creo que habla de una sociedad. Y con Sicario, sobre todo, es cuando desata totalmente esa visión, ¿no?, sobre la violencia y ese discurso que él tiene.
Claro, ten en cuenta que él, yo creo que encaja muy bien en Hollywood, porque a Hollywood le encanta la violencia. Lo que pasa es que la manera de abordarla de Villeneuve no es una manera muy explícita, ni siquiera Sicario, tratando el tema de los cárteles de la droga, Ciudad Juárez y tal, es una película que sea muy, muy explícita en cuanto a la violencia, ¿no? Y fíjate, Prisioneros, salvo esa escena famosa del interrogatorio de Hugh Jackman, no es una película con sangre, ni es una película desagradable de ver. Y yo creo que él encaja también en el sistema americano porque, por lo que tú dices, ¿no? Porque él, esas posibilidades que ofrece un tema como la violencia, lo aborda de una manera magistral. Aunque él en Canadá ya había tratado la violencia con mucho detenimiento, sobre todo en Politécnico, ¿no? Que es una película, evidentemente, sobre una matanza real en un instituto.
Sí.
Esa transición al cine americano es lo que él le convierte, digamos, en el gran observador de la violencia.
Preparando la entrevista, buscaba cuáles eran las grandes rupturas de una película a otra en su cine. Y prácticamente hay, por un lado o por otro, una gran ruptura entre una película y otra. Si no es el paso de Canadá a Estados Unidos, es el paso a la ciencia ficción, es el paso a una saga, es el paso a, ¿no? Me da la sensación de que es un director que está buscando todo el rato retarse, ¿no? A él mismo y abordar una saga como Dune, por ejemplo, en dos películas, que es decir, hacer una saga, pues es un reto mayor también, ¿no?
Eso es una locura. Ten en cuenta que no es como Peter Jackson, que rodó las tres películas del Señor de los Anillos y sabía que sí o sí, aunque las cortara en pedacitos, se iban a estrenar todas. Esta no, esta es una película que se la jugó a una carta, que la estrenó recién salida de la pandemia y se jugó que haber sido un fracaso en taquilla hubiera propiciado que Dune se quedara en la mitad y nunca acabara esa historia, esa visión. Y si es verdad lo que dices, es un director que le estimula mucho los retos. Ahora los ha encontrado en el micromundo de la ciencia ficción, donde ha hecho tres películas de ese género que son muy diferentes entre sí. Porque yo quiero reivindicar La Llegada, que me parece una película
de culto, es una película de culto.
Maravillosa. Reivindico su Blade Runner como un Blade Runner que dentro de 30 años se verá como nosotros vemos el original. Y sobre todo reivindico su Dune por lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque es un salto al vacío de 200 millones de dólares. O sea, me parece una barbaridad, además con una novela complejísima que ya había sido adaptado por David Lynch y que además que tenía esa fama de novela maldita, ¿no? Para que incluso David Lynch reniegue de una de sus películas tiene que ser muy maldita.
Pasó Lynch, pasó Jodorowsky, que no la hizo, correcto, ¿verdad? O sea que
y ahí se quedó. Sí. Y es verdad que es un director que le encanta los desafíos, porque Prisioneros no tiene nada que ver con Sicario, salvo el tema de la violencia. Sicario no tiene nada que ver con la llegada, salvo el tema de la violencia. Y yo creo que con ese fino puente de la violencia él va articulando toda su... su filmografía.
Al final del libro hay una entrevista que le hace la periodista Karen Gordon, que es inédita en el libro. Se publicó parte, ¿no? Y se publica íntegramente en el libro.
El 20%.
Exacto. Sí. Y en él repasa su carrera. ¿Qué encontramos en el Villeneuve de las distancias cortas? ¿A quién encontramos?
Pues a un cinéfilo. A mí me llamó mucho la atención porque fíjate que yo nunca... cuando me puse a investigar un poco en Villeneuve, nunca hubiera imaginado esa devoción que tiene por Spielberg hasta el punto de reconocer que Spielberg es su director favorito. Lo hacía más como un fan de David Lynch, como un discípulo de David Lynch, ¿no? O de Kubrick que de Spielberg. Pero me llamó mucho la atención esa parte cinéfila de Villeneuve, cómo descubre películas o descubre la magia del cine en Canadá y eso le lleva a descubrir su vocación como director y sobre todo esa devoción por Spielberg que yo nunca hubiera imaginado. Porque tú ves la filmografía de Villeneuve y salvo a lo mejor un paralelismo que puedas establecer con encuentros en la tercera fase respecto a la llegada, no hay una sombra de Spielberg muy, muy clara, ¿no? Y bueno, descubrí un cinéfilo, una persona que consumía mucho cine y que luego lo trasladó a su obra. Y luego una persona muy perfeccionista. Fíjate que entre su segunda y su tercera película, él está 9 años sin dirigir por decisión propia. Es decir, él se convierte en un director muy, muy prestigioso en Canadá con esas dos películas, gana muchos premios, ¿no? Se convierte en una gran promesa del cine canadiense y decide parar porque ve tantas imperfecciones en su manera de escribir, en su manera de dirigir, que siente que necesita ir a la escuela otra vez. Y vuelve a la escuela, se dedica a criar a sus hijos, se dedica a ver obras de teatro entre bastidores, simplemente para observar el trabajo de un actor. Y me pareció fascinante, ¿no?
Bueno, pues algunas de las reflexiones que llevan el libro de Villeneuve, La mirada salvaje, aunque yo creo que las mejores reflexiones las saca cada persona mirando el cine. Y además, Pau, te veo muy optimista con la segunda de Dune. A mí me gusta también que tengamos miradas optimistas sobre los grandes directores, que siempre acabamos siendo un poco agoreros con esto de los blockbusters y todo eso.
Primero que se ruede. Yo al ver que ya está... añadiendo reparto y que está Christopher Walken por ahí, ¿no? Para interpretar al emperador. Soy optimista y creo que se va a hacer. Y bueno, una vez ya esté hecha, es cuestión de esperarla. Pero sí, tengo muchas ganas de ver Dune como la gran obra de Villeneuve.
Muchas gracias, Pau.
Un placer.
Vaya bien. Pues hasta aquí Última Fila. No logramos que dure menos de media hora.
Pero lo intentamos.
Lo sentimos, Rafa Lupión, que es el director de contenidos de Plaza Radio. Lo intentamos, pero es que es tan interesante las cosas que nos cuentan los invitados y las invitadas que pasan por aquí que nos cuesta mucho. Vamos a ver si lo podemos hacer dentro de 7 días.
Venga,
nos volvemos a escuchar. Adiós.
Practicamos, adiós.
Te digo que te quiero. Que te quiero, que te pones nervioso, que te pones a temblar.